Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de El Garabato, Arte y Cultura de México. Se llegó el martes y se llegó de nueva cuenta la fecha para poder hablar de arte y de cultura en este programa radiofónico. Y como todos los martes, no estoy sola.
Sí, hola nuevamente. Gracias por el espacio que nos permiten y gracias por escucharnos. Nos gustaría, por supuesto, que igual ustedes nos hicieran llegar sus comentarios o sus opiniones y preguntas que tengan. Y que se contacte con nosotros al 99-242-33 y al 01800-701-9999.
Así es, o también pueden expresarnos sus comentarios en las páginas o en las redes sociales, perdón. Ahí nos encuentra como XHUGC UDG Colotlán. Gracias por su sintonía, quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos siguen en internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán, sin olvidarnos, por supuesto, de nuestros seguidores en las redes sociales. Hoy, además del maestro Ricardo y su servidora, tendremos vía telefónica una entrevista con el maestro Artemio García Uribe. Él es curador de arte, trabaja y vive en la ciudad de Guadalajara y es reconocido por el Estado con el galardón al mérito museístico 2018. Vamos a estar hablando con él a lo largo de este programa, conociendo qué hace un curador de arte, en primer lugar, y también conociendo un poco más de su trayectoria. Antes de darle la bienvenida a este espacio, vamos a escuchar una pequeña cápsula introductoria en voz de Cristian Rosales. Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México.
El curador es una figura importante para el museo. Usualmente se le confunde con el conservador o con el restaurador de obras de arte, porque efectivamente la palabra curador viene de cuidar una colección, lo que hace admisible tal confusión. Este profesional del arte concibe un discurso conceptual que, partiendo de las obras de arte de una colección o de un cuerpo de obras, sea de un mismo artista o de artistas distintos, genera una reflexión. El curador o comisario artístico, por lo general, es un estudioso de la historia del arte y de la estética. Esto le permite crear marcos conceptuales para que las obras dialoguen o se presenten bajo una temática o narrativa específica. En ocasiones, la temática congrega o enfrenta las obras a través de ideas innovadoras y creativas que las potencian. El curador es quien escribe los textos de sala y los catálogos basándose en la documentación, investigación e interpretación de la colección. Las colecciones son el significado más importante de un museo y presentarlas bajo nuevas perspectivas es el mayor reto para los que se ocupan de su estudio, difusión y proyección. Es por ello que, además del conocimiento y la experiencia en cada uno de sus campos, estos profesionales deben trabajar con creatividad e imaginación. Información tomada de la página electrónica www.galenosrevista.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Bueno, de esta manera estamos comenzando el día de hoy El Garabato, Arte y Cultura de México. Ya tenemos un comentario en las redes sociales, se trata de Luis Pinedo, nos comenta que nos está escuchando y le manda saludos al maestro Artemio, a quien por cierto saludamos en la vía telefónica. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, igual saludo a Luis y le agradezco que nos esté escuchando.
Maestro, bienvenido. Les comentaba a nuestra audiencia que el día de hoy vamos a estar hablando con usted, que es precisamente curador de arte y que trabaja y vive en la ciudad de Guadalajara, específicamente labora en el Museo de las Artes, esto desde 1995. ¿Es cierto, maestro?
Yo ya casi 25 años en la institución, pues aprendiendo prácticamente y creciendo en las labores museísticas y curatoriales. Ya un camino recorrido de años.
Así es, maestro. Pues vamos comenzando con esta plática que esperemos sea pues también un tanto atractiva para nuestra audiencia. Se encuentra con nosotros también el maestro Ricardo Uriza Alvarado, su servidora, y quisiéramos preguntarle, maestro, en un primer momento, ¿qué es un curador de arte?
Bien, bueno, pues un curador de arte viene propiamente de la palabra de curar, y que en años atrás era una palabra que se utilizaba justamente para designar al restaurador, a la persona que se dedicaba al cuidado y mantenimiento de las obras de arte. Pero con los años ha ido evolucionando el término, y ahora el que se encarga de esas tareas es el restaurador, cambiándola del curador hacia una persona que se dedica a diseñar y generar exposiciones en museos y en galerías o en espacios dedicados a la exposición. El curador prácticamente cambió de giro, de ser una persona que se dedicaba a las cuestiones de la restauración, ahora se dedica a la selección de artistas para su exposición en museos.
Oiga, maestro, y a partir entonces de este cambio, ¿cuál es la preparación que debe tener un curador de arte? ¿Es alguna en particular?
Bueno, tenemos la fortuna de que ahora ya hay preparación específicamente para las cuestiones curatoriales y museográficas, porque cuando a mí y a muchos como yo nos dedicamos a la curaduría y la museografía a partir de los 90, no existía una carrera, por lo menos en Guadalajara ni en México todavía no, en las cuestiones culturales y museísticas. Ya ahora están abiertas varias instituciones que ofertan esta carrera y que de alguna manera va dirigida única y específicamente a esta labor. De hecho, es una licenciatura que es en curaduría, y hay una maestría no en la Universidad de Guadalajara, pero sí en la Ciudad de México, que habla y que nos dirige a los estudiosos de la materia en las cuestiones curatoriales y museográficas.
¿Qué habilidades debe tener un curador de arte? Hace un tiempo nosotros en este programa teníamos la posibilidad de hablar con unas jóvenes restauradoras y nos hablaban también de que ellas son investigadoras. ¿Qué habilidades o cuál es el perfil que debe tener un curador de arte?
Bueno, primero, el bagaje y el conocimiento en las cuestiones de arte, pero en las cuestiones propiamente dichas en el área museística, porque tiene que entender del bagaje o del glosario de las palabras propiamente museísticas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues bueno, saber historia del arte, saber las técnicas del arte, es decir, tanto de obra como de restauración de la misma, y bueno, el perfil que debe de tener debe de ser en licenciatura, en curaduría o en museografía, o en su defecto que haya tomado los másters en artes, en historia del arte, en didáctica de las artes, en arte y diseño. quiero, espero que vayan encaminadas propiamente en las cuestiones museísticas y museográficas.
Maestro Artemio, una reflexión muy interesante sobre los comentarios. ¿Qué ocurre cuando entre las pretendidas obras de arte de un autor no encuentras elementos en común que en el discurso plástico de la obra? ¿Eso puede llevar al curador de arte a desconfiar que sean legítimas?
No, en realidad hay profesionales de la legitimación, hay profesionales que se dedican a determinar la autenticidad o la legitimidad de las obras, uh-huh. que no nos corresponde a los curadores, porque nosotros generalmente estamos preparados para la organización y la realización de exposiciones. Que tengamos cierto conocimiento de los artistas, en algunas ocasiones podría facultarnos para decir nosotros si es o no legítima, pero no como para otorgar documentación con validez con respecto de la autenticidad o de la legitimidad de las piezas. Para eso hay gente preparada que también tiene que ser muy estudiosa de la historia del arte y de todos los artistas que han trascendido a través de la historia.
Sí, maestro. Y una segunda pregunta. ¿Y el campo del curador de arte se limita solamente a las expresiones visuales? ¿O también en un momento dado pueden entrar las cuestiones auditivas o escenográficas, teatrales, no sé, todos esos campos literarios?
Sí, un curador tiene que tener prácticamente todo el bagaje para saber qué es lo que quiere de determinada exposición. Es decir, hace diseñar o generar una exposición requiere de todas estas habilidades para saber si es que podemos fortalecer una exposición con propuestas de video, con propuestas de escenográficas, con propuestas performáticas, y para ello tiene que conocer de cada una de estas disciplinas que le permitirán fortalecer cada una de las exposiciones que genere.
En el caso me refería, maestro, por los diferentes tipos de museos que existen. Comúnmente cuando pensamos en un museo pensamos en expresiones gráficas o escultóricas. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con los museos de historia o de arqueología en este sentido, que no propiamente son obras de arte? Ahí la variante sería nada más saber, aparte de historia del arte, también historia respecto de los temas. En el caso, por ejemplo, del Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿ahí sería más propio el trabajo de un arqueólogo, de un antropólogo, o sigue siendo o mancomunado el trabajo de un curador?
Debe de ser parte de un equipo. En realidad son museos especializados, son museos dirigidos en un solo, en cuestiones prácticamente antropológicas, y precisamente por ello es que los museos con este carácter deben de tener laborando junto con el curador a estudiosos en la materia, a investigadores en la materia, para que en equipo acuerden las características de las exposiciones a proyectar en dichos museos. Sí tiene que ser una labor de equipo, y sí, por supuesto, las características del curador de estos museos sí debe de ser con mayor acentuación en las características de historia y de antropología prácticamente.
Maestro, en el caso del hallazgo de obras anónimas, cuando no tiene una firma y demás, ¿qué características podemos buscar en una pieza para poder determinar o por lo menos acercarla a una probabilidad de que pertenezca a un autor o a una época?
Pues sí requiere de una investigación ardua, porque en ocasiones, digo, si son anónimas, lo único que puede determinar hasta los mismos investigadores y las personas que se dedican a autentificar las obras, tendrán que hacer un señalamiento que se atribuye a determinado artista, que se atribuye a determinada época, que se atribuye a determinada corriente pictórica, escultórica, arquitectónica, dependiendo de la obra en cuestión, porque en ocasiones las influencias que pueden tener los artistas puede generar incógnitas que los estudiosos pueden alcanzar la incertidumbre, y es por ello que solo se dice o se atribuye a cierto periodo, a cierto artista o a cierta corriente, para evitar aseveraciones que después tengan o provoquen algún problema por resultados inciertos.
Claro. Muchas gracias por la respuesta, maestro. Un saludo.
Maestro, vamos a hacer un corte de estación. Le pedimos que se quede enlazado a la línea telefónica y a usted que nos está sintonizando a través del 104.7 de FM o en la dirección electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán o en las redes sociales. Le pedimos que no se despegue de esta transmisión. En un momento regresamos.
Aquí seguiremos.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos ya de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México. Les recordamos que estamos platicando vía telefónica con el maestro Artemio García Uribe. Él vive y trabaja en la ciudad de Guadalajara, en el Museo de las Artes, el MUSA, y también ha sido reconocido con el galardón al Mérito Museístico 2018. Maestro, hasta ahora hemos hablado un poquito sobre el trabajo que realiza un curador de arte. En el ambiente museográfico, de repente escuchamos términos como restaurador, museógrafo, curador. Ya nos decía usted de este cambio que se ha advertido en las funciones que realiza un curador, pero estos términos se relacionan, ¿cómo podría definirse en todo caso ya a nivel práctico?
Bien, pues todos tienen relación, digo, primero por considerar que antes de que existiera el término de curaduría, o de que se le diera este enfoque al curador como el gestor o el generador de exposiciones, antes era el restaurador. Y el museógrafo es la persona preparada para realizar diseño de exposiciones en sitio. Es decir, que el museógrafo, a la par del curador y del restaurador como equipo, logra generar un guión museográfico para presentarlo al público espectador. Si no hay un guión museográfico, si no hay un museógrafo que determine el guión o el discurso junto con el curador hacia dónde quieren guiar la exposición, hacia qué tipo de público, qué es lo que quieren decir con la exposición, entonces no tendríamos exposición. Si no existe un museógrafo aunado o aliado al curador, entonces solo colgaríamos como nos dieran entender las posibilidades visuales, pero no con todo el carácter que tiene una investigación y un guión museográfico. De hecho, siempre tienen que trabajar de la mano museógrafo, curador y restaurador para que las colecciones que se presenten al público salgan victoriosas.
Hace un momento el maestro hablaba, el maestro Ricardo, sobre si es posible que ustedes detecten alguna característica sobre la legitimidad de las obras. Ya explicaba usted cuál es su función o su participación al respecto. Sin embargo, en el caso de las exposiciones o de las obras que ustedes o que llegan a sus manos, ¿qué requisitos o qué aspectos consideran ustedes para que esta obra sea considerada, valga la redundancia, para una exposición? ¿Qué detalles se fijan o cuáles son, pues, estos requisitos, si se puede decir de alguna manera?
Bueno, primero, considerar la trayectoria del artista, considerar la importancia del artista que se quiere presentar al público, es decir, vivo o muerto el artista, tiene que ser de trayectoria, es decir, que tenga mucho que decir al público espectador en muchas ocasiones, o cuando es un artista emergente que su obra tenga discurso hacia la sociedad, es decir, que hable ya sea de política, de sociología, de psicología, del ser, y que en ese discurso se plantee y se logre percibir en cada una de las piezas que los artistas proponen. Y para que las piezas sean exhibidas, bueno, los artistas, sobre todo los que son muy prolíficos, hacen N cantidad de obra, y a ellos les encantaría, a todos los artistas les gustaría que sus obras todas ingresaran en un mismo momento al sitio de exhibición. Justo por eso es importante la tarea del curador como del museógrafo, para que dentro de un discurso elegido, es decir, vamos a hablar de la mujer, o vamos a hablar de la violencia en la comunidad infantil, o vamos a hablar de los indigentes, por recurrir a algún tema, ¿no? Y entonces eso es lo que va a dictaminar qué tipos de obras son las que se van a elegir para que formen parte de una exposición.
Esto con relación al artista, al autor. Pero en el caso, por ejemplo, de la obra, ¿hay algo que ustedes se fijen en alguna particularidad? Es decir, a lo mejor el artista cumple con estos requerimientos que usted nos ha comentado, pero la obra pues presenta algunos detalles. ¿Es el caso?
Creo que por eso existe el trabajo curatorial, para que cada una de las obras sean enfocadas en el mismo discurso. Si no se diera el caso, entonces no tendríamos una exposición, no tendríamos un motivo para realizar una exposición en los términos discursivos que el curador o que la institución requiere. Precisamente por eso es que se hace primero una investigación de la tarea del artista como de la obra que factura, para saber que el artista está concretamente hablando de lo que nosotros pretendemos exhibir al público. Entonces, la obra tiene que ser precisa y tiene que tener el hilo conductor que lleva al curador a generar esta exposición. No debe de tener detalles, es decir, debe de ser clara en el discurso para que pueda pertenecer a la exposición.
Maestro, estoy entendiendo entonces que por encima de los colores, las formas y las dimensiones de los cuadros o de las esculturas, está el discurso, Y lo que ustedes hacen en un momento dado es darle orden a este discurso para que llegue de una manera más clara al espectador y lo pueda entonces asimilar de una manera más con propósito y objetiva.
Sí, definitivamente el espectador debe de asimilar casi al contacto visual lo que la exposición quiere proyectar. No necesariamente el artista, sino el discurso que el curador o que el coleccionista quiere demostrar en esa exposición. Precisamente por eso es que se da a la tarea de investigar qué tipo de artistas son los que se acercan al discurso que queremos o mostrar al público. ¿Qué tema es el que nos interesa y qué artistas, si no es el caso de un solo artista, si va a ser una exposición colectiva, qué tipo de artistas cubren con este objetivo para poder mostrar cada una de sus obras? Tiene que ser enfático prácticamente el discurso, sí.
Maestro, en el caso entonces, por ejemplo, de una exposición en una galería, independientemente del autor y la obra, si cambiamos los cuadros de orden, el discurso cambia y las conclusiones y los pensamientos y los sentimientos generados en el espectador, ¿crees también que se producen de manera diferente?
Sí, podría darse el caso. Generalmente el discurso que se genera en un proyecto curatorial es el que va a dictar el guión museográfico, y el guión museográfico va a ser presentado, es decir, la obra en sitio va a ser presentada de acuerdo al discurso establecido. Pero suele suceder que hay artistas que llegan al momento de del trabajo o de la labor museográfica y dicen: es que esta pieza no me gusta en determinado muro. Pero entiéndase que hay toda una investigación para que las piezas tengan una secuencia lógica. Si movemos una pieza, tendríamos que mover todas y reinterpretar el discurso para no generar dispersión en el visitante. Claro que toda obra o toda exposición tiene un hilo conductual. Si nosotros las cambiamos, es probable que cambiemos también el discurso, no solo el discurso de una sola pieza, sino el discurso de toda la exposición.
Estaríamos hablando entonces algo similar como a darle un orden a los capítulos de un libro. En la introducción estaríamos hablando de algo parecido como armar los capítulos de un libro partiendo de una introducción, el desarrollo del libro y luego una conclusión. ¿Por hacer alguna comparación? Ajá.
Sí, claro. Creo que es un hilo conductual de la misma manera. Siempre las exposiciones, a la mayoría de las exposiciones que vayan en instituciones serias, por supuesto, en instituciones reconocidas, encontrarán generalmente un hilo que conduce toda la exposición.
Sí, maestro, gracias. Digo esto porque, pensando en nuestro público, en los que nos están escuchando, que tengan ahora un concepto nuevo de cuando vayan a una exposición o a un museo, busquen precisamente hacer una lectura, dado que muy frecuentemente alumnos de escuelas son llevados a museos o exposiciones y se concretan a decir que está bonito, está fea una pieza u otra, ¿no? Pero si se les da este concepto de que tienen que hacer una lectura de lo que van a estar observando, creo que se hace a una motivación y un objetivo totalmente diferente, ¿no? Llevarlos a este tipo de lugares.
Sí, bueno, yo creo que también eso es como meternos en terrenos escabrosos, es decir, muchos de los alumnos no han tenido una formación hacia la cultura del arte o del arte visual propiamente dicho, porque estamos hablando de museos. Uh-huh. Y La mayoría de la gente se concreta en los impactos visuales, en lo que sí le gusta o lo que no le gusta, o lo que le parece bonito o lo que le parece desagradable. Pero eso depende de la formación que tenga el público visitante, de su bagaje y de su conocimiento. Es que dependerá el trabajo que realice. Seguramente como docentes tendremos algún problema con nuestros alumnos, porque son incapaces algunos de determinar el discurso o decir si les lleva más allá del simple impacto visual de gustarles o dejarles de gustar. Eso es meternos en terrenos seguramente que nos corresponden, pero que tendríamos que hacer toda una tesis en ese respecto, ¿no? Lo que sí creo es que a los estudiosos de la materia, a los docentes de las materias en arte, deben de ejercer o deben de presentar ejercicios en los que inviten a los alumnos a la reflexión y al discernimiento del arte, llevarlos más allá del simple golpe visual, que puede ser difícil, es muy probable, pero creo que también es un reto que deberíamos de jugarnos la mayoría de los que enseñamos también el arte y de los que trabajamos en el medio del arte, para que los alumnos o los visitantes no solo se queden con la intención de si me gusta o no me gusta, que vayan más allá del simple impacto visual.
Maestro, tenemos que hacer un segundo corte de estación. Seguimos después de este platicando con usted. Recordarle también a nuestra audiencia que nos escuchan a través del 104.7 de FM o en la dirección electrónica www.radio.udg.mx/colotlan, que también pueden participar con alguna pregunta, con alguna inquietud con relación a la charla que hemos tenido esta tarde y particularmente al trabajo que usted realiza. Vamos a hacer este corte entonces y regresamos para seguir hablando de curaduría en El Garabato, Arte y Cultura de México.
En El Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Continuamos en El Garabato, Arte y Cultura de México. Gracias a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de FM o también para quienes nos siguen en las redes sociales. No alcanzo a ver ese listado, pero bueno, pues sabemos satisfactoriamente que un gran número de personas nos escuchan, aunque no todos se animen a participar con alguna inquietud, con algún comentario. Gracias por su sintonía. A quienes apenas nos están escuchando, comentarles que en esta ocasión estamos hablando con el maestro Artemio García Uribe. Él es curador en el Museo de las Artes en Guadalajara, el MUSA, y justamente estamos hablando de esta profesión. Yo quisiera, maestro, ahora enfocarnos en estos dos siguientes bloques a hablar de su trayectoria. Yo tuve oportunidad de leer hace tiempo, o mejor dicho, hoy leí en una entrevista que le habían hecho a usted con anticipación para la Gaceta aquí en la Universidad de Guadalajara, que desde muy niño usted pensó que iba a dedicarse a esto. Cuéntenos un poquito por qué quiso ser curador de arte y también, bueno, pues en este trayecto, ¿a qué se ha enfrentado para lograr su sueño?
Bueno, pues ha sido toda una odisea. Digo, ha sido increíble. Sí ha tenido sus consecuencias, muchas positivas, algunas otras no tanto, pero gratas. Al final es parte de una trayectoria. sí, desde que era pequeño, bueno, mi mamá me llevaba al Museo Regional de aquí de Guadalajara y, bueno, yo me divertía y bueno, me imaginaba que quería trabajar siempre en un museo. Y claro que mi mamá me decía, sí, hijo, si tú te pones las pilas, si tú trabajas para lograrlo, en algún momento vas a estar trabajando en un museo. Y por supuesto, es como cuando un niño quiere ser policía y demás. Yo, aparte de querer trabajar en un museo, que no sabía que quería ser curador, porque no sabía qué se hacía o qué tipo de profesión era la que tenía que cursar para trabajar en un museo, pues también quise ser bombero como muchos otros niños, ¿no? Pero bueno, la vida me puso en el camino correcto. En algún momento llegué a trabajar al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y en el trayecto he tenido, como en todo crecimiento, momentos difíciles. Yo llego al Museo de las Artes en el 95 prácticamente a trabajar, según yo, en el área de investigaciones estéticas, pero la señora Zuni, la licenciada Zuni Ramírez, fue la segunda directora del museo, decide ponerme en el área de venta de boletos. Y es uno de los primeros golpecitos que siento, porque yo no esperaba ser un ticket seller, ¿no? Esperaba obviamente llegar y ser uno de los grandes, como la mayoría de la gente piensa que va a ser. Es decir, uno cree que las cosas se dan así a la primera, como si fuera un deseo, ¿no? Trabajo primero de ticket seller durante unos años, buscando obviamente integrarme en el área museográfica y curatorial, sin mucha aceptación. En aquellos entonces era la directora, la licenciada Zuni Ramírez, y el curador en jefe era el arquitecto Ricardo Duarte, que me permitían apoyar en las labores de montaje conforme tuviera tiempo. Es decir, los lunes está cerrado al público general, pero el museo tiene sus puertas abiertas. Entonces, si los lunes había que montar, había que desmontar, había que embalar o había que hacer algún ejercicio museográfico, era que me permitían participar. De lo contrario, pues tenía que aguantarme a vender boletos. Y bueno, así fui aprovechando mi tiempo para investigar incluso de las cuestiones museísticas, porque como ya lo dije antes, no existía una carrera que nos guiara a los que decidimos formarnos en estas cuestiones museísticas. Entonces me dediqué a buscar información en libros, en revistas, en autores que se dedicaban a hablar prácticamente de las cuestiones museísticas, de los que aprendí mucho. Te podría mencionar algunos, pero mencionaré una que me da mucha risa, porque mucha gente o muchos de los actores del arte dicen que no es como un parámetro para investigar, pero yo primero conocí a Aurora León, que es una investigadora de las artes, que es una investigadora de las cuestiones museísticas, y de ahí en adelante pude investigar otros tantos autores que me indujeron en la tarea museística. En el momento en el que pude y tuve la oportunidad de incorporarme justo con la licenciada Zuni, pues bueno, ya me empecé a sentir como pez en el agua, porque ya tenía el bagaje, ya sabía de lo que se trataba la cuestión museística, ya sabía de lo que se trataba generar exposiciones, ya sabía de lo que se trataba distribuir la obra en el sitio y elevarla a clavo, y bueno, todos esos términos que se han generado a partir de unos años a la fecha, pero es de esa forma en la que empiezo a trabajar. Yo primero soy ticket seller antes que ser museógrafo o curador.
Y ya con tanta trayectoria, maestro, usted amablemente nos compartía parte de su semblanza. No quisimos compartirla con la audiencia porque nos gustaría escuchar más bien de parte de usted qué experiencia le ha dejado esta trayectoria y a través de la misma, bueno, pues, ¿qué se ha encontrado? ¿Con quién? ¿A quién ha conocido en el ambiente artístico? Cuéntenos un poquito.
Bueno, ha sido toda una experiencia muy, muy grata. Antes de ser curador, la mayoría de los actores del arte, llámense artistas, llámense gestores, coleccionistas y demás, interesados en el arte, pues ni siquiera se acercaban a mí. Yo tuve que ir generando lazos con cada uno de ellos, con cada uno de los artistas, e introduciéndome en el mundo del arte a través de las exposiciones aquí y fuera de la ciudad, conociendo no solo los artistas, también a los gestores, a los coleccionistas, a los promotores de arte, con los que fui aprendiendo la tarea y con los que fui generando lazos para ser aceptado primero dentro del gremio. Y bueno, he tenido la satisfacción de relacionarme con la mayoría de los artistas que hemos tenido a bien exhibir en el museo, que están vivos, como, bueno, voy a mencionar por lo menos los jaliscienses, como Alejandro Colunga, como Lucía Maya, y todos estos otros, para ya no herir a los demás, no es que se me olvide, la lista es muy larga y no podría mencionarlos a todos, pero gracias a la aceptación de ellos es que mi experiencia fue engrandeciéndose y fue haciéndose mucho más atractiva y mucho más clara con respecto a la museografía y a la museística. Con la mayoría de los artistas he tenido cercanía, hemos tenido momentos muy gratos, hemos tenido momentos no tan gratos, pero que nos han ayudado a crecer a ambos. Y con los directores y compañeros del museo también he aprendido que hay que trabajar en equipo y que hay que saber sacudirse algunas cuestiones para poder laborar y para poder proyectar las cosas positivas de las exposiciones, las cosas positivas de cada uno de los proyectos que suelen presentarse en el museo. Y bueno, he tenido la oportunidad, gracias a eso, de que me inviten a participar no solo de exposiciones en el museo, sino también fuera del museo. Pero gracias a ello, bueno, es que obtuve el galardón al mérito museístico el año pasado.
Vamos a hacer nuestro último corte de estación y precisamente al regresar hablaremos de este galardón y también, pues ya para ir cerrando esta charla tan amena que hemos tenido en esta ocasión con el maestro Artemio García Uribe. Regresamos en un momento muy pequeñito.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Bien, pues estamos de regreso nuevamente al programa de Arte y Cultura de México, El Garabato. Y maestro, ¿me escucha en la línea?
Sí, a la orden, aquí sigo.
Sí, maestro, pues estamos viendo sus proyectos museográficos muy interesantes. Por mencionar algunos autores, autores de la gráfica, por supuesto, o de la plástica. Entre ellos está Goya, Rafael Coronel, la colectiva del Museo Tamayo, dos veces Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, América Latina, Picasso, Diego Rivera, Henry Matisse y algunos otros más, Remedios Varo. Pero quisiera mencionar algo muy interesante, maestro, porque creo que todos los autores anteriores mencionados aquí, sin duda que son conocidos por la mayoría de la gente, amante o no del arte, pero se transmiten más en medio acerca de ellos. Pero me llama la atención un autor aquí, jalisciense también, que me gustaría si nos pudiera platicar un poquito más de él y de su obra. Es este señor llamado Krepelin, y su obra que está aquí manifestada como La Nave de los Locos, octubre de 2007. Este personaje, pues bueno, yo tuve la fortuna de 2015 de enterarme de él, ¿no? Y ver algún libro que se publicó con algunas de sus obras, pero me deja un poquito inquieto todavía, quizá porque no conozco mucho de su obra, y creo que la mayoría de los jaliscienses, bueno, comparado por supuesto pues con José Clemente Orozco, ¿no? O los personajes anteriores mencionados, yo creo que hay que hacerle justicia también a este hombre, y me gustaría que nos compartiera, maestro, su opinión sobre... tal vez tuvo hasta la oportunidad de conocerlo, ¿no?, en vivo.
Sí, híjole, pues te metiste con el más difícil, ¿no? con uno de los artistas críticos, en serio críticos, porque él no solo era un artista plástico, él era un artista performático, él era un happening, en la vida cotidiana. Es decir, no solo se dedicaba a pintar, se dedicaba a trascender como un artista, como un personaje dentro de la ciudad, es decir, propiamente en Guadalajara. Era un personaje que buscaba trascender, pienso, porque él decía que no, pero pienso que igual como trascendió Dalí en sus tiempos, ¿no? Con aquella necesidad de hacer sus bigotes hacia arriba, ¿no? Pienso que eso mismo le llevó a Krepelin a generarse un personaje, como a la mayoría de los artistas, como él. Digo, seguramente todos buscan tener una personalidad propia, y la logró. Krepelin era un personaje bastante heavy, ¿no? Si de alguna forma tengo que decir, era todo un personaje. Me tocó la cercanía, mira, una vez que fuimos a su taller, tocamos el timbre y había una ventanita en la puerta que daba al jardín delantero de su casa, y él estaba detrás de unas plantas esperando la reacción nuestra, como creyendo, haciendo pensar si lo veíamos o no lo veíamos, que estaba esperándonos, ¿no? Estaba en cuclillas detrás de unos arbustos de su jardín. Y todo, prácticamente toda la exposición, así, o la generación de la exposición, así fluyó. En lo que generábamos la curaduría, en lo que seleccionábamos la obra, en lo que platicábamos con él, que decía que era de signo Acuario, que decía que él venía, que él estaba aquí, en la trascendencia de la tierra, que él esperaba más del público, que él era un artista, pero que a veces se hartaba, que bueno, puedo decir muchas cosas, pero era muy excéntrico. Krepelin decía, su hermana, una de sus hermanas, Alicia, decía, nosotros somos los hermanos incómodos de Juan José. Y siempre uno pensaría que debe de ser al contrario, ¿no? Es decir, que él, por ser tan extravagante, por tener una práctica en su personalidad poco convencional hacia los criterios sociológicos o sociales, podríamos pensar que él tendría que ser el hermano incómodo de la familia. Y cuando Alicia Alicia, la hermana, me dice, fuimos los hermanos incómodos, me volteó prácticamente, o le dio un giro a mi percepción con respecto a ese personaje. Era un personaje que caminaba con leggings brillantes o rayados, y con una minifalda sobre los leggings, con una peluca dorada, y que comía aparte surimi en el trayecto de su caminar. Siempre traía una barra de surimi masticando. Y bueno, podría decir muchas cosas de Krepelin, que también se requeriría como toda una tesis para determinar la personalidad de este artista, que nos dejó muy marcados en el museo, sobre todo porque nos decía cómo ejercitaba su trasero, quiero que sepa. Y lo hacía de una manera muy particular, que no la voy a decir, pero que este tipo de cuestiones siempre dejan algo en la sociedad. Y había mucha gente que lo conocía, porque a la mayoría de los que nos tocó verlo Trafalgar en la ciudad, pues lo veíamos como un personaje, pero es que él era todo un performance. Él era un personaje, era un artista no solo que pintaba o que esculpía, porque su obra también era muy interesante, también era un artista que se dejaba ver por el público de la calle, ¿no? Pero sí, creo que te metiste con el más reacio de los artistas que nos ha tocado exhibir en el museo. Digo, todos tienen sus características, porque nos tocó otro que era muy parecido, pero que no es de aquí, de Jalisco, Julio Galán, que también tiene lo suyo y que también hizo o se caracterizó siempre para salir a saludar a la gente, ¿no? Pero Krepelin sí fue uno de los artistas que nos marcó, obviamente, o por lo menos a mí me marcó en el museo. Digo, podría decirte una característica de la mayoría, que ya pronto habrá sorpresas, por supuesto, pero eso lo dejamos para después.
Claro que sí, maestro. Pues muchas gracias, y le invitamos al público para que le dé seguimiento, ¿verdad?, también a este personaje como artista y como humano, con ciudadano aquí de la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias, maestro. Le dejo la voz a Lupita.
Maestro, pues ya llegamos, infortunadamente, al final de este programa. Ya no nos dio tiempo de seguir platicando con usted, agradecerle esta charla tan amena, la información que nos ha compartido y, por supuesto, estas experiencias. Dejar abierta la posibilidad para, en un futuro cercano, bueno, pues reanudar esta charla, si a usted le parece.
Muy bien, me parece perfecto. Y bueno, está de más que lo diga, pero que inviten a sus radioescuchas a que visiten el Museo de las Artes, que es un museo muy muy importante en Guadalajara.
Muy bien, la invitación entonces, maestro, también a conocer, por supuesto, su trabajo. Gracias por atender esta entrevista, gracias por estar hoy en el Garabato Arte y Cultura de México, y también gracias a usted por su sintonía.
Maestro, muy nada más recuérdenos la dirección del museo, por favor, nuevamente.
¿Cómo?
si nos puede recordar la dirección del museo.
Sí, el museo se encuentra en Avenida Vallarta y en Avenida Juárez y Díaz de León. En la pura esquina es en el edificio que antes era el edificio de la rectoría, que por fortuna ahora somos solo el museo.
Ok, perfecto. Muy bien, para darle más orientación a la gente y que puedan estar ahí. Muchísimas gracias, maestro. Buena tarde.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. En el control operativo a Cristian Rosales. Gracias a usted por su sintonía. Recuerde que puede escuchar la retransmisión este miércoles a las 11 de la noche o los domingos a las 12 del día. Se despide Lupita Arceo y
Ricardo Urista. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.